El cine se ve, pero también se escucha. Cine.
Cine.
Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet.
Bienvenidos a Cinemanet.
Yo soy Charlie del Río, me da mucho gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a nombre de nuestro equipo, nuestro productor Jaime Rosales. Saludo a Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Rosalina?
Muy bien, muy feliz, encantada de estar aquí acompañándonos, bueno, acompañándolos y que nos acompañen ustedes otra vez en esta revisión de la cartelera, ¿no? Que hay un aniversario importante, un estreno muy esperado y algunos comentarios que vamos a tener.
Efectivamente, yo creo que seguramente te refieres al 50 aniversario de la película El Exorcista de William Friedkin. Ya en un episodio pasado estuvimos abordando esta película, siempre importante e interesante retomarla. Y Rosalina, pues lo que llegó la semana pasada fue el estreno de la película El Exorcista Creyente. Es una película del 2023, una cinta que pretende ser una secuela, efectivamente 50 años después de la película original, dirigida, escrita por David Gordon Green. Viene la película de la mano de Blumhouse y efectivamente la expectativa que había era regresa uno de los personajes importantes de la cinta original, el personaje de la mamá, que bueno, pues sí, que es tan importante en la cinta original y que finalmente es la conexión. Ahorita platicamos qué tan importante era que hubiera o no esa conexión en la película. A mí efectivamente me llama muchísimo la atención, la insistencia de recurrir nuevamente a Ellen Burstyn para que aparezca en esta película con este personaje. Pero bueno, pues la película estrenó, ha causado, yo creo que me tocó ver y leer muchos comentarios negativos, principalmente con la conexión con la película original. Es decir, si estaba o no a la altura. A ver, es difícil, si no imposible, estar a la altura de una película que es considerada un clásico, que sigue siendo y se sigue sosteniendo como una de las mejores películas del género del horror, de la historia del cine, una película visceral, una película que causó mucha conmoción en su momento y que lo sigue causando. O sea, yo volví a ver la película hace poquito para el episodio especial y sigue siendo tremendamente efectiva la película original del Exorcista con Linda Blair y Ellen Burstyn de 1973. Esta otra película, El Exorcista Creyentes, creo que si no estuviera conectada con esa otra, sería una película muy interesante. Sería una película que finalmente termina aportando algo distinto a toda esta serie de películas que desde el 73 existen, donde hay un exorcismo o un exorcista, ¿no? En el título, ya recientemente tuvimos el exorcista del Papa, el exorcismo de quién, de no sé quién, si basados o no en hechos de la vida real, etcétera, etcétera. De entrada, y me parece que esto es muy curioso para el público nacional, Rosalina, y ahorita ya te cedo la palabra, la película aborda en su prólogo dos terrores muy reales en nuestro país. Dos situaciones que aluden a nuestra realidad nacional. Por una parte, los terremotos. La película del Exorcista Believer arranca con un terremoto en su prólogo que sucede en Haití. Aquí, pues, cada 19 de septiembre algo pasa. Lo digo irónicamente, pero se ha repetido, lo cual es otro tipo de ironía mucho más difícil. Y la otra, que es todavía más terrible, el hecho de las desapariciones de personas, particularmente las desapariciones de menores. Entonces, cuando la película arranca con esos dos temas, creo que sí, a nosotros como mexicanos, con esta situación que lamentablemente vivimos desde hace muchísimo tiempo, creo que toca fibras sensibles que no necesariamente en otras latitudes se estarían abordando o suponiendo que generarían algún tipo de estímulo. Entonces, a mí sí esa parte me impactó mucho. Diario vemos noticias en torno al tema de las desapariciones en nuestro país. Y es, pues una parte importante también tiene que ver con la de menores. Entonces, sí, esa parte es como muy importante. Y allá es únicamente como la premisa, ¿no? El prólogo, la forma de sentar las bases de lo que será una historia de posesión, Rosalía.
Sí, bueno, de entrada quiero decirte que sí, tu perspectiva me parece sumamente interesante y que añade como nuestra experiencia como espectadores mexicanos justamente a dos miedos como lo has planteado, que sí nos pueden estremecer justamente cuando lo vemos en pantalla, ¿no? Y bueno, como dices, este terremoto que vemos al inicio de la película que se sitúa en Haití, bueno, que sabemos que también pues ha devastado como esta región. Entonces, son como terrores como muy terrenales, ¿no? Uh-huh. Mezclados con el toque sobrenatural. Y por cierto, muy completo el programa y el análisis que hicieron de la primera versión, de la de 1973, hablando de las precuelas, de toda, digamos, esta línea de películas que se han derivado a partir, bueno, de la incursión del Exorcista y del impacto que causó, sobre todo en su momento. Quiero agregar nada más así como experiencia personal, claro, de que yo me tocó cuando la vi todavía muy pequeña, digo muy pequeña yo, cuando la vi en un cine, me tocó ver justamente pues un desmayo. Detuvieron la película, prendieron las luces, porque una persona realmente yo creo que se había aterrado y no soportó la escena en donde Regan puesta en trance hipnótico justamente por un doctor para tratar de saber quién o qué es la entidad, ¿no? ¿Quién es la entidad que le está poseyendo en ese momento? Y yo creo que justo con este estreno, como bien dices, creo que justamente lo que se buscaba hacer una fortaleza, es decir, vincularla a esta obra maestra del género de hace 50 años, que todavía sigue siendo el referente y considerada por muchos como la mejor película de terror jamás filmada, creo que, bueno, levantó muchísimas expectativas y significa a la vez, yo creo que su punto más débil por varias razones, ¿no? La historia arranca, como decíamos, en Haití, justamente a partir, bueno, después mezcla como está el tema de la santería, ¿no? Vamos a ver ahí justamente, pues, uno de los rituales para bendecir un embarazo de un matrimonio que después pues, va a ocurrir una tragedia que nos va a situar 13 años después, ¿no? Un número cabalístico justamente, en donde se detona esta desaparición de dos niñas en una salida de escuela porque una de ellas quiere comunicarse con su mamá al más allá, ¿no? Y a partir como de este ritual, pues, donde empieza como el arranque acerca de la posesión diabólica, en algo que nos ha ilustrado muy bien el cine a lo largo de muchos años y de muchas películas que han replicado este tema, ¿no? Muchísimo. Quiero hablar, digamos, como de los puntos, tal vez como de enlace, ¿te parece que hablamos de los puntos de enlace con la obra original? Es,
claro, por supuesto, claro.
El personaje de Ellen Burstyn, esta extraordinaria actriz que a los 90 años reaparece en pantalla, la hemos visto en películas extraordinarias como Requiem por un sueño, y me parece que lo que se busca, por supuesto, es tener esta presencia fortalecida de una mujer que a pesar del tiempo, el evento de su hija Regan la marcó de por vida, ha escrito una autobiografía y conoce de cerca toda esta serie de fuerzas sobrenaturales que están aquejando a dos niñas, ¿no? Porque en esta ocasión pues se ha planteado que el drama de la posesión sea por partida doble, como lo vamos a ver a lo largo de la película. Retoma varios momentos, pero me parece que varios momentos, secuencias, referencias a la obra original, pero me parecen muy desafortunados o muy poco explotados. Por ejemplo, recordamos esta pelea de los perros en la película original, que hacía una referencia como a esta riña entre el bien y el mal que iba a tener justamente el padre Merrin, ¿no? Justamente uh-huh. Que iba a tener este reencuentro con el mal en persona, ¿no? Y aquí de repente aparece uno, ¿no? Esta secuencia de estos perros, pero de repente como que muy fuera de contexto y nosotros, bueno, uno que tenemos la referencia cinematográfica y sabemos que hay un significado, pero en esta parece que no lo tiene, está descontextualizado, como me parece. No sé
sí, qué porque opinas. Es además lo primero que ve uno en la película. Y sin ningún otro referente y pasa de largo y se acabó. O sea, fue así como como tratar de poner palomitas, ¿no? Vamos a meter estos ingredientes y a ver de qué manera los ponemos allí para que esté, nuevamente vamos a ponerlo entre comillas, conectada con la película original.
Exacto, y que aparte de la película original de 1973, toda esa primera secuencia del padre Merlin, como arqueólogo, retomando la figura, lo que va a ser su reencuentro, ¿no? Él anticipando justamente todo el infierno que viene, había una estética, una justificación respecto a, bueno, a por qué aparecían justamente, bueno, estos perros, por decir algo. Luego, la banda sonora, creo que las campanas tubulares de Mike Oldfield, bueno, han trascendido décadas y todavía tienen este efecto estremecedor, ¿no?
Siguen funcionando.
Sí, muchísimo. Y dices, bueno, porque ya que lograron tener los derechos y retomarlos, ¿por qué no lo ocupan más? Digo, si no tenían como la fuerza de una nueva partitura, de una nueva música que fuera y que lograra ser tan inquietante. Y cuando dices, bueno, tienes la original, pues ocúpala más en ciertos momentos para desatar justamente los resortes del miedo y que pudiéramos construir esta atmósfera sonora que te remitiera allá en esta situación de terror. Y no ocurre, ¿no? Aparte, yo en la persona estoy muy molesta con lo que le ocurre al personaje de Ellen Burstyn, pero bueno, ya lo verán ustedes.
Claro.
Recordemos también que algo que se descubrió mucho tiempo después, ya cuando se nos había entrenado la vista, era que estaban insertadas ciertas figuras de un rostro demoníaco en la película original.
Ajá.
Aquí vamos a ver también estos ciertos cuadros, ya, como sabemos, 24 cuadros por segundo es como los fotogramas en el cine, ¿no? La velocidad a la que corre, ¿no? Lo que podemos ver. Pero lo que resultaba era que, bueno, se insertaban algunos cuadros de esta figura y tú, no lo habías captado del todo, pero tu cerebro sí, lo había registrado y entonces te sentías como inquieto, pero no sabías qué ocurría. Digo, ahora, vamos, este efecto también lo hacen en la película, pero me parece que sin la misma fuerza, sin el mismo impacto, ¿no? No sé qué te parece.
Por supuesto que sin la misma novedad. Definitivamente. Y la otra cuestión que comentabas de la música de El Exorcista, sí, lo trataron de utilizar, me parece que bien empleado en el sentido de que la música aparece cuando volvemos con el personaje de la mamá de Regan, el personaje de Ellen Burstyn, y sabe, bueno, que okay, ahí está la conexión, y ya, y se olviden de eso, ¿no? Y tanto justificar el porqué de traer al personaje de la mamá, yo lo que dije es, a ver, la mamá ni siquiera estuvo en el exorcismo en la película original, se la pasó afuera. Entonces, ¿ella qué puede aportar? Y entonces ya te explican que a lo largo de los años ella se puso a investigar y que escribió el libro. Bueno, ok, ya lo pudieron hacer. Y cuando finalmente se supone que va a intervenir, pues vamos a decir que es breve la participación. Entonces, no tiene sentido. Insisto, si hacemos una nueva edición y quitamos toda esa supuesta conexión de la película anterior, nos queda una película más propositiva. Y de la parte de proposición, que podríamos encontrar como algo interesante o no, a mí me pareció que sí lo es, a pesar de lo woke que podría ser o lo incluyente, es que, bueno, el exorcismo es un ritual católico. Y aquí dicen, bueno, es que estilos de exorcismo hay en diferentes culturas, en diferentes lugares del mundo. Entonces, se trata de... Y me gusta el título en español en esta ocasión, que es en plural creyentes. En inglés es The Exorcist Believer, creyente, uno nada más. Y creyentes me parece que funciona mejor, porque a final de cuentas de lo que se trata es, yo tengo efectivamente una creencia, tengo una religión que sigo, un estilo de vida, algo en lo que yo creo y lo quiero aportar para poder ayudar a estas niñas que han sido poseídas. Y el poder de la unidad y del trabajo en equipo y de etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, que te interesa al fin dos cosas que son distintas, ¿no? No es una posesión, son dos simultáneamente. Y de estas niñas de 13 años, ¿no? Es que es más o menos la edad que tenía el personaje de Regan en la película original, además de lo cabalístico que resulta el número. Y la otra, justamente esta de decir, y que sea justamente el católico el que dice, no, pues es que ya no me dieron chance, ¿no?, de participar, que son de las cosas que uno dice, bueno, pues están tratando de hacer algo distinto. ¿Por qué no quedarnos con lo distinto? en lugar de sobreexplotar lo ya conocido. Creo que eso sería como la lección que nos podría dejar la película, porque creo que tiene momentos verdaderamente efectivos, que terminan funcionando y que terminan inquietando y que terminan incomodando, y que bueno, eso es lo interesante de esas películas de este género.
Claro,
pero
yo
este, creo que... el hecho de forzarlo a la conexión, pues es lo que hace que no resulte tan bien, Rosalina.
Claro, y como bien dices, ¿no? Justamente, bueno, el apelar como a otras creencias, me parece que es justamente como establecer, ¿no? Que el mal está presente, creo que es la intención, ¿no? Y que entre todos se debe combatir a partir, digamos, de las fortalezas o las creencias de este grupo que se articula para poder enfrentarlo, ¿no? De manera colectiva. La idea, me parece, como dices, es muy bien original. Muy original, y como uno de los aportes de esta propuesta. Pero ya cuando la vemos ya en acción, de repente era como una especie como del club amateur, ¿no? A ver, yo le aviento aquí a ver si funciona, esto para que haga, ¿no? Y todo el tiempo están diciendo, es que tú no puedes establecer diálogo, ¿no? Con esta entidad maligna. Y yo me recuerdo, bueno, retomando nuevamente a la obra original, creo que una de las grandes fortalezas eran estos diálogos, estos encuentros justamente, eran desafíos, estas batallas verbales que había entre los sacerdotes, entre su pensamiento, sus creencias, sus miedos, sus arrepentimientos, toda esta carga emocional que ellos tenían, y cómo esta entidad los iba provocando para rendirlos, para plantear su superioridad, para hacerlos dudar justamente de sus creencias, ¿no? Y aquí... de vez en cuando avienta, ¿no? Algunas frases, pero no con la fuerza y la contundencia del anterior, ¿no? Por ejemplo, pues este padre que se siente sumamente culpable en la película original, sí. El padre Damien Carras, que se siente culpable por la muerte, porque no estuvo con su madre en el momento de la muerte, y empieza como la entidad está a provocarlo, ¿no? Para que se rinda. Y aquí de repente, ¿no? Como que le aventaba a una ex monja, ¿no? Bueno, que había dejado el hábito por lo que van a averiguar a lo largo de la película, y como que a los dos minutos ya, pues, yo soy la elegida, y después así, bueno, como que siempre no, mejor entren ustedes. Entonces, no hay como una, creo que ahí donde estaba justamente como esta propuesta novedosa, se debilita, ¿no? Justo a mitad de la película, que además, bueno, dentro de lo mucho que hay que, bueno, dentro de lo que hay que elogiar de esta nueva propuesta, es sobre todo la actuación de las dos adolescentes. Sí.
Un gran casting con ellas, me parece también.
Sí, ¿no? Realmente porque la transformación que tienen, además, bueno, del maquillaje, toda esta exigencia física, porque sí la hay, ¿no? Digo, yo le hago así, me canso, ¿verdad? Pero hay allá todo el retorcerse, la gesticulación que es agotadora, no sé, el tiempo de maquillaje, y aparte poner en su boca como palabras, ¿no? Que en aquel momento, me acuerdo con la película de original, pues que de repente pues eran de susto, ¿no? La acusaron de blasfema, ¿no? Había también alusiones, por ejemplo, a la sexualidad y en un adolescente donde se mencionaba la virginidad, donde se recurría a elementos, pues de religiosos, ¿no? Para de repente era muy, muy atrevida.
Provocadora
y atrevida, ¿no? Porque es así como de pie, vas a hacer eso, pues así como que piénsalo dos veces, y lo veías en pantalla y el efecto era sumamente impactante. Creo que hemos visto muchísimas películas. Yo recuerdo una también que es espeluznante, que es El Exorcismo de Emily Rose, ¿no? Que también está basada en un caso, que bueno, que está basada en un caso real. Y de repente había varias secuencias, había elementos que agregaban al género, ¿no? Digo, me refiero ya a la adaptación cinematográfica, sí. Por supuesto, ¿no? No en la temática. Pero aquí creo que hemos... Ay, mira, nuestro productor, de verdad, esta película, yo no la puedo ver sola porque me volteo y empiezo a ver a todos lados y no puedo dormir. Porque tiene escenas muy y secuencias muy inquietantes y que como decía Enrique, sean el género. Y me parece que aquí de repente creo que hemos visto todo, hay como dos o tres secuencias muy, muy rescatables, ¿no? Pero creo que queda muy lejos como de las expectativas que teníamos,
Sí,
¿no?
sin duda alguna me parece que ese termina siendo el problema, ¿no? Pero, insisto, también tiene por ahí escondida su propia identidad, que es lo que debieron haber tratado de, pues de utilizar realmente, ¿no? Sin embargo, pues bueno, no lo logran. Insisto, el director David Gordon Green, él pues ha forjado su carrera retomando películas de otros tiempos, tiene al menos tres películas que dirigió de Halloween, de las más recientes, Halloween, Halloween Kills y Halloween Ends, ¿no? Entre 2018 y el 2022. Entonces, pues es estas formas de tratar de explotar lo anterior. Ahorita vamos a hablar de otra historia que lo hace más o menos lo mismo y lo hace bien, me parece. No, no hemos platicado tú y yo, no sé si te gustó la siguiente película que vamos a platicar. Pero creo que es un ejemplo de cómo las cosas pueden salir distinto. Entonces, bueno, pues cerremos ahorita con esto. Rosalina, El Exorcista, Creyentes, continúa en cartelera. Las opiniones, me parece, de público y crítica están un tanto cuanto divididas, y de la crítica, en general desfavorable ha sido.
Sí, y como bien dices, este director lo había hecho ya con Halloween, con esta trilogía, y me parece que aportaba, refrescaba justamente como la saga, y yo creo que aquí lo intento porque, bueno, están pensadas otras dos. Y bueno, hay una secuencia final, sorpresa, obvio no les vamos a decir, obvio, ¿no? Vayan a verla, ¿no? Para que sean testigos ustedes mismos ahí en pantalla.
Así es. Pues vamos a pasar del Exorcista Creyente, Rosalina, a un estreno que llegó hace unos cuantos días a la plataforma de Amazon Prime Video, que se llama Totally Killer. Y Totally Killer, que yo desde el póster dije, como que no se me antoja. Luego veía uno la sinopsis que te ponían, decía Back to the Future se encuentra con Halloween, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar esto? Y me parece que esta parodia, esta película de humor negro, este slasher film, porque termina siendo también un slasher film de comedia, posiblemente emparentado con Scream, ¿no? Las que tratan de utilizar los clichés para refrescar y deleitarse en el humor negro que esto nos podría generar, termina funcionando y termina funcionando muy bien. Tengo una como sensación contradictoria porque me pareció sumamente divertida. Yo me la pasé riéndome y brincando a lo largo de toda la cinta y al mismo tiempo dije, diablos, tiene como manufactura de película para televisión, de película para televisión de la antigüedad. O sea, como que es lo más elemental del lenguaje cinematográfico, casi telenovelesco. Lo único que necesitamos de poner son los planos para ver tal o cual cosa y creo que termina sosteniéndose por un guión muy divertido, referencial, multireferencial, de una chica adolescente contemporánea que tiene una relación un tanto cuanto distante con su mamá. A la mamá le encanta el tema de Halloween, pero también arrastra un trauma de décadas anteriores cuando sus amigas de la preparatoria, tres de ellas fueron asesinadas. Y de repente parece que el asesino serial de aquella época regresa y por una cuestión de un invento de una de sus compañeras de la escuela, esta chica regresa al pasado, a 1987, y se reencuentra con su mamá y con su papá, antes inclusive de que fueran novios, en el entorno de este asesino serial, y ella va a intentar evitar los asesinatos que ella ya conoce. Entonces, sí, tal cual, Back to the Future y Halloween mezclados. Y termina funcionando muy bien, me parece.
Fíjate que más que Halloween en esta fusión con Volver al Futuro, me parece que tiene como el tono y el humor de Scream, ¿no? De
Sí.
toda esta saga, que es como pues una película obviamente pues de adolescentes enfrentados con un asesino, con una dosis de humor, unos diálogos que bueno, como tú dices, me parece que logra justamente como este equilibrio, ¿no? Entre lo que es digamos una comedia negra y con esta película pues del género de estos asesinos seriales que persiguen adolescentes, ¿no? Para castigarlos justamente. Pues una gran sorpresa, y de verdad yo también así como que dije, oh, ok, vamos a hablar de esta, ok, perfecto, ¿no? Porque bueno, es así como tú decías, después de ver el tráiler yo decía, bueno, pero la verdad es que fue una muy grata, muy entretenida sorpresa. Lo que logra esta directora, Nanatshka Khan, que por cierto, bueno, uno entiende, ¿no? Es escritora, productora de televisión, pero y productora ejecutiva de series de comedia. Entonces, bueno, conoce justamente lo que el famoso timing, ¿no? ¿Cuáles son justamente los diálogos, los rostros, las acciones que van a detonar la risa o el terror, como vamos a ver a lo largo de la película? Las paradojas del tiempo, que también me parece que agrega cosas que en otras películas no hayamos visto, que no, en este sentido, las actuaciones, ¿no? De estas, también insertados ahí las chicas pesadas, ¿no?
Las chicas claro, pesadas. Mean Girls, sí.
Exacto, sí, ¿no? Con estas odiosas. Pero sobre todo lo más divertido es que esta chica que como dices, regresa para tratar de salvar de interceptar justamente los crímenes de este asesino, es como toda esta cultura de lo políticamente correcto en un entorno donde todavía no estaban insertados, ¿no? Entonces, pues, de repente, pues es así como de, oye, pero me dijo esto, pero oiga, y es que yo tengo mi libertad, o sea, todos estos aspectos que ahora se defienden de la libertad de acción, de que no me pueden regañar, de que no me pueden castigar, de que yo tengo mis derechos y todo, que insertados en esa época, pues sí son de risa, porque apenas pues los estamos, estamos como en este desarrollo de esta cultura, y que son como, pues, yo creo que de las partes mucho más divertidas. Además, la química que se da entre este grupo de adolescentes, ¿no? Que se convierten en paladines, ¿no? Y ella tratando de explicarles que viene de otra época y justamente que los va a salvar. Y realmente ha sido, me parece, como que una gran revelación en lo que podría convertirse también en una saga, me parece, ¿no?
Sí, muy divertida. Eso es lo que tiene. Y lo que tú estás diciendo es de lo que yo también quería hablar, de la contraposición entre lo políticamente correcto de hoy y lo políticamente correcto hace 35 años. Y la forma en la que ella se sorprende, se ofende, se reacciona ante cómo se dan las cosas. Si pide información, se la dan, no tiene que ser muy elaborado. Dice tal cosa, sí, aquí lo tienes, oye, pero no quieres saber por qué. No, hombre, toma, ¿no? No pasa absolutamente nada. Lo grosero e impertinente que son los jóvenes en ese momento, física, verbal y verbalmente con los demás, y a ella le parece que todo eso es un horror en sí mismo, y esa contraposición termina funcionando increíble, y que la película no oculta todos estos referentes. Se menciona Back to the Future, le dicen a los policías, oiga, va a pasar una, ¿vieron Back to the Future? Acaba de salir hace 2 años, no la vi. Entonces sí, sí, sí. No pueden entender qué es lo que ella les quiere explicar. Y sí, Scream es el tono, efectivamente. Pero pues en sentido serio, pues sería como de, sí, uno, de una década previa, ¿no? De finales de los 70, pues Halloween, el asesino enmascarado misterioso. Vueltas de tuerca, sorpresas interesantes, como dices tú, las paradojas, le dan un giro a las paradojas temporales, lo cual me parece también padre, y que termina siendo una sorpresa muy grata, muy divertida. Diría uno dominguera, pero dominguera con punch, dominguera con carnita, dominguera con grandes referentes, Rosalina.
Sí, sobre todo me parece, por ejemplo, ¿no? Que ahora que se desprecia tanto a la ciencia, bueno, acabamos de perder los premios Nobel, pero no me refiero a eso, ¿no? Sino como nuevamente situar la ciencia y sobre todo la incursión de las mujeres en la ciencia, lo cual eso lo menciona la película y bueno, pues aquí en en estos tiempos en que estamos viviendo, pues uno así de bravo, ¿no? Así, por la importancia que tiene. También ver como este humor sobre este espíritu capitalista de vender todo, ¿no? De, ay, pues aquí ocurrió este asesinato y vendemos playeras, ¿no? Claro. Acerca de una tragedia, que obviamente de repente uno pues te empiezas a reír y luego te pues, estás cuestionando así como de, ay, no me quería reír de esto porque pues es el humor negro y todo, pero pues
Claro.
pero lo logra. La música, obviamente, pues a la que recurre justamente, no, pues, de recrear esta época pasada, pues yo creo que también es un gozo. Es un gusto. Lo que no me gusta tanto es este villano, es esta máscara, pero bueno, me parece que bueno, también rompe de un poco con todo y se inserta como en esta falsa sonrisa, ¿no? De esa
Sí,
falsa
a mí sí me
sonrisa.
gusta, ¿eh? Ahí nos estaba poniendo Jaime dos fotografías de Nanachka Khan, que es la directora, que justamente estaba en una foto solita y en otra justo con la máscara que representa al asesino de su película.
Ay, y fíjate, algo quería comentar, pero se me ha borrado en este momento, así es de que tú continúas porque ay, les quería decir, ah, ya me acordé. Ay, bueno, no sabes cómo me reí. Bueno, imagínense, bueno, no les digo en qué parte, pero llega así como el villano, ¿no? Este terrible asesino a enfrentarse, ¿no? Con una víctima débil y todo. Y le ponen una patiza. No, no, yo no podía dejar de reír porque aparte es un elemento sorpresa que no, obviamente no estás esperando y que rompe también, ¿no? Con este papel o de estas víctimas, ¿no? Que pues recibían todo, que eran débiles, que no tenían esta fortaleza. Entonces, bueno, me parece que es una película muy, muy bien lograda, muy divertida y que pues yo creo que esta directora pues hay que seguirla porque, no, 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 quiero ver cuál va a ser su siguiente película porque tiene de verdad un talento y una habilidad para justamente el humor, ¿no? Te ríes más en una película de este tipo que a lo mejor en una comedia.
Sí, sin duda. Juega con el estereotipo de la vulnerabilidad y lo hace muy bien. Me parece
Sí.
que eso termina funcionando muy bien, como estás diciendo. Pues ahí está una gran recomendación para ver en casa, en streaming, en la plataforma de Amazon Prime Video, Totally Killer, que por parte de nosotros nos pareció muy, muy interesante y muy divertida. Rosalina, ya para concluir el episodio, tus comentarios de esta semana sobre el tour de cine francés, ¿cuál es la película que has elegido para platicar en esta ocasión?
Pues yo creo que una que también había que creado gran expectativa, que es el libro de las soluciones, dirigida por Michael Gondry, autor que nos ha regalado esta belleza de película, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, y que es un filme que habla, yo creo, sobre la crisis creativa, y me parece, por supuesto, que habla mucho acerca de los tormentos. En este caso, el personaje es un director de cine, obviamente creo que la referencia es directa, ¿no? Que está atravesando por una crisis creativa en donde de repente le cortan el presupuesto los estudios porque no les está gustando la película que está haciendo y entonces él, pues enojado, ¿no? Y fiel justamente como a sus ideas, decide irse a la casa de una tía ahí en una región del campo sumamente alejada, se lleva a dos o tres miembros de su equipo, obviamente que son estos colaboradores fieles, su editora, la persona que le puede conseguir, no tengo ahorita, no, pero estos asistentes mágicos que consiguen todo, ¿no? Que dicen, oye, necesito que aparezca aquí, que haya una orquesta, entonces la consigue, ¿no? Bueno, este equipo fiel, y de repente creo que la película, esta actriz que es François Lebon, que es una actriz francesa veterana, él es interpretado por Pierre Niney, que bueno, pues es algo así como el alter ego de Michael Gondry. Bueno, esta relación que se establece justamente como en la tía y el director, me parece que es lo más loable, maravilloso y disfrutable de la película, ¿no? Porque son estas dos generaciones, ella apacible y tratando de entender justamente como las locuras creativas de su familiar, que es este artista, él en una especie como de locura, siendo bipolar, siendo como muy desagradable con el equipo que lo ha seguido, tratando de reinventarse, de crear nuevas cosas. Y hay unos momentos, bueno, obviamente, pues el cine de Michael Gondry, pues uno espera justamente estas como locuras o estos aportes sumamente no, novedosos que rompen con la realidad, que rompen con lo tradicional en la pantalla. Los vamos a ver a lo largo de la película, pero tal vez no con esta fuerza o con esta frescura que esperábamos, ¿no? Hay momentos excelentes, en particular una secuencia en donde él está haciendo, escribiendo como la partitura de lo que la partitura musical de lo que va a ser su película, pero en donde él toma el papel del director sin saber ni siquiera nada acerca de las notas musicales y empieza a utilizar su cuerpo para que toda esa inspiración surja así de manera espontánea. Entonces, creo que para los autores, los directores, pues lo van a disfrutar mucho, pueden sentirse identificados en estas crisis, ¿no? De que, ¿y ahora qué escribo? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo edito y todo? Y, bueno, el personaje en una parte de la película, cuando empieza como en no saber qué hacer, bueno, recuerda que tenía un libro que había comenzado, que se llamaba justamente el libro de las soluciones, que era una guía, ¿no?, de consejos prácticos de la vida, porque él quiere retomar justamente, bueno, pues su carrera profesional, su carrera artística, y bueno, parte es que, bueno, en realidad solo tenía el título, ¿no? Entonces tiene que hacer un, recomenzar todo. Es una película que, como decía, desigual, ¿no? De repente habrá partes que uno se divierta mucho y todo, pero en otras creo que extraña uno, pues, a Michael Gondry, ¿no? Al Michael Gondry de otras películas. Pero obviamente, bueno, forma parte de esta cuota maravillosa del Tour del Cine Francés, edición 27, todavía la van a encontrar en cartelera, entonces, a disfrutar.
El libro de las soluciones de Miguel Gondry o Michael Gondry o Michel Gondry, como sería en el original. Un Miguelín más que sí que es un director muy interesante, efectivamente desigual en muchas de sus obras, pero me parece que esta premisa suena increíblemente interesante, sobre todo cuando tiene que ver con el proceso creativo cinematográfico y en nuevamente otra cinta con la que nos podemos identificar socioeconómicamente ante la falta de recursos y la forma en la que la creatividad se tiene que imponer para poder llevar al mejor puerto posible, no digamos ya al buen puerto, al mejor posible un proyecto que esté incluso Rosalina.
Sí, en efecto. Pero bueno, yo siempre digo, hay que ver todo el cine y sobre todo, bueno, con este autor, como de entender tal vez, o a lo mejor se encuentra justamente en este momento, ¿no? En ese momento.
Así es. Pues muy, muy bien, con eso terminamos. Son tres las películas comentadas en este episodio: El Exorcista Creyentes, El Libro de las Soluciones y Totally Killer. Una en el cine, una en el ciclo del club en el Tour de Cine Francés y la otra en la plataforma de Amazon Prime Video. Rosalina Piñera, te pueden encontrar como @rospinera y también aquí en los espacios de Cinemanet, a mí como @charlydelrio o Charly del Río Cine en diferentes redes sociales, a ambos en Cinemanet, a @JaimeHRosales, nuestro productor. Gracias a todos los que nos han acompañado y nosotros les recordamos que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
Hasta luego.
Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio.
Cine.
Cine.
Y más cine.